la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuestionan campaña antivectorial del Estado ante la incidencia de dengue y oropouche en Cuba. Dos nuevos feminicidios ponen en la mira la falta de una respuesta efectiva del gobierno. Amnistía Internacional hace llamado por el preso de conciencia cubano Loreto Hernández García. El rol de Cuba en los métodos de represión en Venezuela sale a relucir en audiencia del Congreso de Estados Unidos. Afirma Israel que dio muerte a un comandante de Hezbollah en ataque selectivo en Beirut.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 20 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Están cuestionando la campaña antivectorial del Estado cubano ante la incidencia de los virus del dengue y oropouche en la mayoría del territorio nacional. Tomás Cardoso con la información.
En la última semana, el panorama epidemiológico en Cuba se mantiene complejo con la co-circulación de los virus de dengue y oropouche, informó en conferencia de prensa Grexa Sánchez Padrón, directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública. Sobre el tema, el doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, aseguró a Martín Noticias que el Estado no tiene las mínimas condiciones para realizar una efectiva campaña de saneamiento.
La mayoría de las personas se quedan en la casa, al policlínico prácticamente no se puede ir a buscar nada, ni siquiera una ámpula de tirona para bajar una fiebre, no hay reactivos para hacer ningún tipo de análisis, o sea que esto está en la ruina total, y el Estado no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera la fumigación, que es la cosa más sencilla.
Mientras tanto, residentes en varias provincias consideran que son inexistentes los servicios de comunales en sus territorios, y los profundos apagones en horarios nocturnos ya provocan un aumento de las picadas de mosquitos. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló:
las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, los microvertederos aumentan, las empresas comunales que no se ven trabajando tampoco. Entonces no hay forma de controlar todas estas plagas si primero que todo no se mejora la higiene del entorno.
En Santi Espíritus, el diario Escambray reportó que en el caso del dengue la tasa de incidencia subió de 5 a 15.5 por cada 100.000 habitantes. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo:
no se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, las redes hidráulicas botando agua, ahí viene también el vector.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez advierte que no se recogen los desechos sólidos ni se fumiga en agua de pasajeros en Cienfuegos.
La campaña antivectorial no funciona porque no tienen ni combustible para los aparatos de fumigación ni tienen el líquido necesario para realizar la fumigación. Vertedero de basura sigue en aumento cada día. El Estado no le da solución.
Desde Camagüey, Lady Tavares destacó que la labor que debe realizar comunales allí es inexistente.
En todas las esquinas hay un vertedero enorme, gigante. El problema es ese, que no tienen combustible.
Y desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez concluyó:
una cantidad de basura, que aquello es terrible. Los salideros, las aguas albañales. Y aquí nosotros pasamos en calle 32 más de un mes y algo con toda esa fosa ahí en la calle. No se podía estar ni dentro de la casa de los mosquitos y de los ejenes que habían en el ambiente.
Un déficit superior a los 1.500 megawatts registrado en la noche del jueves en Cuba provocó apagones que afectaron incluso hasta hospitales en varias provincias. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Dos nuevos hechos de violencia de género en Cuba pone en la mira la falta de una efectiva respuesta oficial entre estos hechos y la desprotección que enfrentan las personas que dependían de las víctimas de feminicidios. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
Dos nuevos feminicidios fueron verificados por los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, elevando la cifra de estos hechos de violencia de género en Cuba a 37 en lo que va de 2024. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en Madrid, España, confirmó a Martí Noticias el subregistro de los hechos.
Conseguimos verificar dos nuevos feminicidios de manera conjunta. Fueron los casos de Isabel Rojas Aguilera, una joven de 30 años que murió a manos de su pareja en la ciudad de Camagüey, y el caso de Ariadne de Céspedes, de 35 años, que fue asesinada también por su pareja en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Ambas tenían personas a su cuidado, tenían hijos menores de edad, en el caso de Isabel un niño de 6 años y en el caso de Ariadne 3 hijos menores de edad.
Núñez se refirió además a la desprotección en que quedan las personas dependientes de las víctimas de feminicidios.
Una investigación que recién salió a la luz por parte del colectivo de Casa Palanca, que es un colectivo de periodistas y comunicadoras independientes cubanas, donde investigamos nivel de desprotección en el que se encuentran las personas dependientes de las víctimas de feminicidios, que no solo en estos casos se incluyen los niños y las niñas menores de edad, sino también madres y padres que dependían económicamente o personas mayores. No se recoge una reparación efectiva, una reparación integral para estas víctimas también de feminicidios como son las personas dependientes.
En 2023, los observatorios registraron la cifra récord de 89 feminicidios en Cuba, y a inicios de este año las autoridades cubanas revelaron que un total de 110 mujeres murieron víctimas de la violencia de género en el país. El feminicidio no está tipificado como un delito dentro del Código Penal cubano.
Y siempre recalcamos que se trata de un subregistro, porque nosotras trabajamos de manera independiente, estamos criminalizadas por el régimen cubano, quien por supuesto no nos reconoce y todo el tiempo deslegitima nuestro trabajo, nos tilda exagerada, nos tilda de que hiperbolizamos el tema de la violencia de género cuando sabemos que es un tema crítico y se hace aún más crítico frente a la inmovilidad de las instituciones cubanas que pasan por el no reconocer la problemática, lo arraigado que está el machismo en la sociedad cubana, hasta no desarrollar, implementar medidas integrales para la prevención, para la sensibilización de la ciudadanía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional declaró que el prisionero de conciencia cubano Loreto Hernández García requiere atención médica inmediata. Familiares del líder yoruba afrodescendiente y preso de conciencia informan que su estado de salud sigue en declive y temen por su vida, ya que no tiene acceso a su medicación, afirmó la ONG en un comunicado de prensa. Amnistía recordó que hace varios meses un médico recomendó la libertad de Hernández García, pero sigue recluido en la prisión de Guamajal. Loreto Hernández y su esposa Donaida Pérez fueron condenados a 7 y 8 años de prisión respectivamente tras participar en las manifestaciones del 11J en Placetas. Y el preso político Pedro Albert Sánchez, quien se declaró en desobediencia hace más de un mes, fue esposado y sacado violentamente de su destacamento el miércoles por negarse a presentarse en el recuento de reclusos en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. Ana Elvis Amaya, su pareja, hizo llegar a nuestra redacción el audio de la llamada donde el propio Pedro Albert denuncia lo ocurrido.
Se sabe que Diego ya en estado de desobediencia, entonces todo había transcurrido normal ahí, pero anoche en el recuento hubo un guardia ahí que no sé por qué sería. La causa de desobediencia está que no participó del recuento. Se le dijo que me pusiera de pie, le dije que yo no tenía por qué ponerme de pie, que estaba en desobediencia. Entonces me esposó detrás, con las manos detrás, apretó fuerte las esposas metálicas, tengo las marcas de las esposas, y la de la muñeca derecha me partió la piel. Porque después que la cerró, le dio con entre las manos de él, sin no hablar absolutamente nada. Entonces después, para sacarme del colectivo, me alzó los brazos por atrás y me sacó en carretilla. Eso lo dicen en carretilla. Y más después, posó detrás con los brazos atados, me lastimó otra vez el hombro derecho. Cuando él me posó, que me sacó para allá, yo me mantuve lo más estuario posible. Cuando iba llegando allá, estaba por casualidad, no sé por qué era de noche, estaba ahí el mayor Nivaldo de jefe de unidad. Cuando Nivaldo me dijo, pero ¿qué tú haces con este hombre aquí? Y me mandó para acá.
Albert Sánchez, de 67 años, quien es paciente de cáncer, fue devuelto a prisión en diciembre de 2023, luego de que fuera revocada una medida de libertad limitada que cumplía en su domicilio por una condena de 5 años de privación de libertad bajo cargos de desórdenes públicos y desacato tras participar en una protesta de descontento popular en La Habana en julio de 2021. 3:10 de la tarde, tiempo de pasar a noticias de América Latina. Varios países manifestaron preocupación por la situación en Venezuela durante el diálogo interactivo de la misión de la ONU sobre el caso de ese país. El informe nos llega desde Caracas.
La misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela advirtió este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de Derecho en el país es muy alto tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación de la maquinaria represiva del régimen de Nicolás Maduro a raíz de las elecciones del 28 de julio. El representante de Italia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mostró preocupación por la reiterada violación de derechos humanos en Venezuela, sobre todo a los actores políticos y defensores de derechos humanos en el país.
Toda la comunidad internacional y este Consejo deben monitorear y abordar la situación de derechos humanos en Venezuela, que causa profunda preocupación. Italia también destaca la importancia de las actualizaciones del alto comisionado sobre la situación de derechos humanos en el país.
La delegación de Brasil en el Consejo de Derechos Humanos abogó por la publicación de los resultados electorales y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
Desde el proceso electoral hemos reafirmado nuestra defensa del principio de la soberanía popular, que solo puede ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados. Hemos manifestado la posición de que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia. Hemos recordado los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición en los acuerdos de Barbados.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado se dirigió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el momento en que fue presentado el informe de la misión de determinación de hechos. Pidió a la comunidad internacional atención sobre lo que ocurre en Venezuela.
Hoy le pido a la comunidad internacional y a este consejo lo siguiente. Uno, acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. Dos, mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos. Tres, renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yanes, rechazó las denuncias de la misión de la ONU y afirmó que la ola de violencia postelectoral fue generada por lo que calificó como la derecha fascista que empleó bandas criminales para, según él, atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas.
Entre tanto, el tema venezolano también se abordó hoy en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se mencionó el rol de Cuba en los métodos de represión que utiliza el régimen de Maduro. Desde Washington reporta Michelle Sagué.
La representante María Elvira Salazar, que preside el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, convocó una audiencia para analizar la respuesta de Estados Unidos al fraude en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. En la audiencia, en la que participaron funcionarios del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, la congresista pidió que se ponga una pausa en cada licencia petrolera para Venezuela otorgada por el Departamento del Tesoro. Ella dice que así como las cárceles venezolanas están abarrotadas a niveles sin precedentes, también lo están las arcas de Nicolás Maduro, cortesía de las empresas estadounidenses y europeas. La congresista preguntó repetidas veces al subsecretario adjunto para Asuntos del Brasil, el Cono Sur y los Países Andinos, Kevin Sullivan, sobre la decisión de la administración Biden de otorgar una licencia comercial a la empresa petrolera Chevron, que le autoriza extraer petróleo en Venezuela, lo que, según dijo la congresista, genera millones de dólares al régimen. Dice Sullivan que consideran los ingresos que genera Maduro al considerar estas decisiones, pero que también tienen en cuenta otros factores como los intereses estadounidenses más amplios y su posición en sus esfuerzos diplomáticos para abordar ese problema. Por su parte, el congresista Mark Green, republicano por Tennessee, dijo que los métodos de represión que se han visto en Venezuela en las últimas semanas después de las elecciones son tácticas del manual cubano para aplastar la disidencia. a lo que el demócrata y miembro de alto rango del subcomité Joaquín Castro dijo que él no quisiera tener relaciones con otros países latinoamericanos como la que se tiene con Cuba, que según dijo es de aislamiento con una relación estancada. Añadió que aunque no se opone a las sanciones y las ha apoyado en el caso de algunos países, deben ser calibradas para no obtener resultados negativos. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El embajador de Estados Unidos en Bogotá dice que su gobierno tiene información de un riesgo real en contra de la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, confirmó que su gobierno tiene información sobre un riesgo real contra la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Denuncia que el mandatario ha hecho públicas desde hace 2 meses. En entrevista con la emisora Radio Caracol, Palmieri aseguró que en una democracia no debe haber espacio para este tipo de violencias.
Es una situación muy delicada, por supuesto. Las amenazas contra el presidente Petro. En una democracia no hay ningún lugar para violencia política y debemos todos, no importa su ideología, comprometernos en denunciar ese tipo de amenazas y violencias.
Entre tanto, en medio de una multitudinaria manifestación en el centro de Bogotá, convocada por el gobierno, Petro recriminó a la oposición las reacciones que han motivado sus denuncias de un plan para asesinarlo o derrocarlo.
Y empezaron cada vez a decir, no es que Petro está paranoico, no es que Petro no está en sus cabales, es un loco, o es un mentiroso.
¿Y qué dice hoy el embajador de los Estados Unidos?
Dijo, es cierto que a Petro lo quieren matar.
¿Entonces quién era el mentiroso?
Desde hace varios meses, Gustavo Petro ha denunciado que la extrema derecha busca derrocarlo mediante maniobras jurídicas amañadas. Y en los últimos días señaló que la propia embajada de Estados Unidos en Bogotá, con información de la DEA, le advirtió de un plan para asesinarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Pasamos a México, donde se reporta que cada día desaparecen 14 niños en ese país. Más información con Radio ONU.
Sobre México, el comité alerta de que cada día desaparecen 14 niños en el país, o uno cada 2 horas. El comité pide que se le dé la mayor prioridad y se tomen medidas inmediatas y efectivas para prevenir y sancionar las desapariciones de niños y que haya búsquedas inmediatas y se elimine el periodo de espera de 72 horas. El vicepresidente del comité, Luis Pedernera, indicó que en México hay actualmente 17.788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
55% son niñas. Las cifras mayores se da a partir de los 12 años, que llegan al 74%, y en México, según la información que el comité procesó durante el diálogo, cada día desaparecen 14 niños, uno cada 2 horas.
El comité pide a México que termine con la impunidad por estos crímenes y que declare como causa nacional la lucha contra los homicidios de mujeres y niños. Los expertos también analizaron la situación de los niños en Argentina y urgieron al Estado asegurar que los niños que viven en persistentes niveles de pobreza tengan un apoyo financiero adecuado y acceso a servicios gratuitos.
Bueno, son las 3:18 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. Israel llevó a cabo hoy bombardeos masivos que dejaron alrededor de una decena de muertos y más de medio centenar de heridos en un suburbio sur de Beirut, un bastión de Hezbollah, que según una fuente cercana al movimiento islamista libanés, perdió a uno de sus principales comandantes. Más detalles con la AFP.
Bombardeo israelí en Líbano contra un bastión de Hezbollah. Una fuente cercana al movimiento proiraní afirmó el viernes que Ibrahim Akil, jefe de la unidad de élite al-Radwan, murió en el ataque, llevado a cabo en un suburbio de la capital Beirut. El Ministerio de Salud informó que alrededor de una decena de personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas. El ejército israelí informó que llevó a cabo un bombardeo selectivo, tras una intensificación de los duelos de artillería con Hezbollah en la frontera con Líbano. Israel afirma que la milicia chiita lanzó el viernes 140 cohetes hacia su territorio, después de que el ejército lanzara cientos de bombardeos contra posiciones de Hezbollah durante la noche. Aunque ambos bandos intercambian disparos casi a diario en la frontera, estos son los bombardeos más intensos desde que comenzaron los duelos de artillería con el inicio del conflicto en Gaza hace casi un año. El líder del movimiento chiita, Hassan Nasrallah, había prometido represalias tras la explosión de aparatos de comunicación entre martes y miércoles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aplazó su partida a Estados Unidos debido a la situación de seguridad en la frontera. La ONU, Estados Unidos y varias potencias hicieron un llamado a la moderación ante el temor a una escalada en Oriente Medio.
La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, y el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, intensifican sus campañas electorales. La AFP nos pone el dato.
La candidata demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris, celebró el jueves un mitin repleto de estrellas presentado por la leyenda televisiva Oprah Winfrey. A través de pantallas y de forma remota, figuras de Hollywood como Jennifer Lopez, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock y Ben Stiller elogiaron a la vicepresidenta en el evento Unite for America, Unidos por Estados Unidos. Muy al estilo de su programa de entrevistas, Winfrey comenzó preguntándole a Harris sobre la repentina oportunidad que se le presentó de ser nominada tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección. Ya sabes, todos tenemos esos momentos en nuestras vidas en los que debemos dar un paso adelante. La candidata demócrata de 59 años tocó puntos clave de campaña como el aborto, la economía y la migración, conforme respondía preguntas benevolentes de Winfrey en el escenario de Michigan, uno de los 7 estados indecisos clave que podrían decidir la elección del 5 de noviembre. En contraste, el expresidente y candidato republicano Donald Trump adoptó un tono más adusto en un evento antisemita en Washington y acusó a Harris de no respaldar a Israel después de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamas. Es difícil de creer, pero a pesar de presidir esta explosión de antisemitismo, Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada. No ha movido un solo dedo para protegerlos, ni para proteger a sus hijos, ni siquiera para protegerlos con palabras. Estoy aquí hoy para decirle a la comunidad judía estadounidense que esta horrible marea de intolerancia y odio antisemita y pro-Hamás será revertida y aplastada a partir del mediodía del 20 de enero de 2025. El tema de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza puede tornarse decisivo de cara a las elecciones, que están prácticamente empatadas a un poco menos de 2 meses de los comicios, mientras Harris y Trump intentan arrebatar voto a voto en los estados más indecisos.
Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas, que son un nuevo requisito de la aplicación, según un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos al que tuvo acceso Martín Noticias. El Departamento de Seguridad Nacional suspendió a principios de agosto el programa tras informes de fraude en las solicitudes. El programa reinició con varios cambios, incluyendo que los patrocinadores tienen que registrar sus huellas digitales. Un funcionario de inmigración dijo a Martín Noticias, en condición de anonimato, que las personas no tienen que esperar a recibir una carta en el correo postal. Solamente con el recibo digital que les llega a la cuenta de la agencia federal pueden presentarse en el centro para realizar sus huellas y serán procesados. Por otra parte, la Organización Mundial de Meteorología advirtió que el calentamiento global seguirá impactando severamente a las naciones y que podría alcanzar los 3 grados Celsius con los compromisos actuales. La Voz de América amplía.
En medio de incendios forestales mortales en América Latina y Portugal, junto a inundaciones catastróficas en Europa, la Organización Meteorológica Mundial advirtió de nueva cuenta sobre los impactos del calentamiento global y señaló que los gases de efecto invernadero y las temperaturas a nivel global siguen batiendo récords. En el informe Unidos en la Ciencia, los expertos estiman que el calentamiento global será de hasta 3 grados Celsius a lo largo del siglo, lo que representaría una verdadera tragedia para el planeta. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, expresó textualmente: la ciencia es clara, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos climáticos mundiales. 2023 fue el año más cálido registrado por un enorme margen. Los principales conjuntos de datos internacionales afirman que los 8 primeros meses de 2024 son también los más cálidos jamás registrados. Por otra parte, Saulo subrayó el potencial sin explorar de las ciencias naturales y sociales, las nuevas tecnologías e innovación para ayudar a los países a desarrollarse, reducir su vulnerabilidad a los desastres y adaptarse a cambio climático, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ya están revolucionando la ciencia de la predicción meteorológica al hacerse más rápida, barata y accesible, señaló la experta, a la vez que añadió que las tecnologías de vanguardia y las simulaciones de realidad virtual están abriendo nuevas fronteras en sectores claves ya amenazados por el cambio climático. Saulo insistió en que la tecnología por sí sola no bastará para resolver el cambio climático e instó a todos los países a compartir sus conocimientos y experiencias en la Cumbre del Futuro que se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre. Sala de redacción, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Uno de los globos con basura que lanza de forma regular Corea del Norte cayó dentro de un complejo del gobierno en Seúl, pero no causó daños a la instalación, informaron las autoridades surcoreanas. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, concedió un indulto o una reducción de condena a cerca de 3.000 presos con motivo de las celebraciones por el nacimiento del profeta Mahoma. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad una ley para aumentar la seguridad de los candidatos presidenciales tras los dos intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump. En Portugal, las lluvias de las últimas horas ayudaron a los equipos de bombero a sofocar los incendios que en tres días causaron 5 muertos y arrasaron más de 124.000 hectáreas. Y las autoridades de Marruecos detuvieron a 152 personas por incitar a la migración ilegal hacia España a través de la ciudad autónoma de Ceuta. En nuestra sección de ciencia y tecnología, el riesgo de desprendimientos de grandes bloques de hielo aumenta en Groenlandia. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El cambio climático global está acelerando el deshielo en Groenlandia de forma alarmante, con graves repercusiones potenciales no solo para el clima del Ártico, sino también para el clima global. Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Barcelona, los episodios de fusión extrema, o sea, los periodos en los que grandes áreas de nieve y hielo se funden rápidamente, han sido aproximadamente el doble de frecuentes durante los veranos de las últimas décadas en comparación con lo que sucedía en los veranos del periodo 1950-1990. Las conclusiones de los autores han quedado sobradamente respaldadas por el reciente desprendimiento de la parte superior de una montaña en Groenlandia y el colosal tsunami que esta masa de hielo y roca provocó en el agua donde cayó. Los fenómenos de fusión de hielo se van vinculando directamente con el calentamiento global, ya que según estudios recientes, el Ártico se está calentando a un ritmo 4 veces superior al promedio mundial, debido a esto al aumento de gases de efecto invernadero. Los autores del estudio explican que el aumento de la fusión está estrechamente vinculado con episodios de calor extremo causados por masas de aire anticiclónicas más frecuentes, cálidas y húmedas, procedentes de latitudes más tropicales. Según los investigadores, estos cambios en los patrones de temperatura y de precipitación podrían impactar en las actividades socioeconómicas, los ecosistemas y pueden contribuir a aumentar los extremos climáticos en regiones cercanas del Atlántico Norte. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje a un músico británico por excelencia, buenísimo, nacido en 1951. En cuanto escuchen la música sabrán de quién se trata.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción.
La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.